Hola a todos, como ya les adelantábamos, nos encontramos con una invitada y un invitado interesante para hablar hoy día sobre los trastornos específicos del aprendizaje, si no me equivoco. Y bueno, también recordarles que estamos con nuestros auspiciadores, como todas las semanas nos encontramos en Working Place. Working Place es un cowork ubicado en el corazón de Gran Concepción, frente a la Plaza de Armas, en la Galería Tomás Olivieri, donde estaba el Yoko, ¿cierto? Ahí se desarrollan una serie de discursos interesantes. Bueno, también nos encontramos con PED Asistencia, también nos encontramos con Cumel, que aquí tenemos a nuestra auspiciadora, y también con Incluyendo, que se suman nuestros auspiciadores también a partir de hoy. Y nos acompañan también las chicas de Metal y Fuego, que son este taller pero precioso, que también nos tienen que contar algo sobre los cursos de joyas y orfebrería que están ofreciendo. Pero bueno, como ya adelantamos un poco, hoy me encuentro con Pavel Cuevas, terapeuta ocupacional, académico de la Universidad de San Sebastián y cofundador de Incluyendo, y también con Claudia, creo que me equivoqué en su apellido antes, era Claudia Bravo Duarte, sí, Claudia Bravo Duarte, educadora diferencial, cofundadora de Gumelka, y además también, bueno, tú te manejas mucho en el tema de la música en colores, y también nos vas a contar sobre eso. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por estar en Empoderadas.
Bien, muchas gracias por la invitación y hablar un poco desde la mirada que tenemos nosotros como educadores, terapeutas, frente a las necesidades educativas que están teniendo nuestros niños y niñas dentro de las escuelas y fuera de estas también. Así que muchas gracias.
Sí, bueno, yo igual tengo que agradecer bastante porque me parece que soy uno de los pocos hombres invitados a este programa y de verdad se nota un poco la expresión en torno a la inclusión y el verdadero enfoque de Empoderada. Así que muchas gracias por tu invitación.
Gracias, Pavel. Bueno, vamos a hablar un poco qué los moviliza a ustedes a trabajar en el área que están. ¿Qué los mueve a trabajar en tu caso en el tema de educación diferencial, a crear Cumelka y también a ti a desarrollar este emprendimiento que también es Incluyendo? ¿Cómo llegan a esto?
Ya, bueno, en mi caso, yo soy hija de profesores. Mi madre y mi padre siempre trabajaron en escuelas municipales, entonces siempre estuvo la pedagogía en mi hogar. Entonces, temas de conversaciones siempre eran las escuelas, los niños, las niñas que tenían alguna dificultad en esos casos, porque antiguamente no existían muchas herramientas para poder trabajar con ellos. Entonces, yo veía como mis papás, en esa época, como llevaban el trabajo a la casa, a tratar de ver cómo poder ayudar a los niños dentro del aula y también fuera. Entonces, en este desarrollo de mi vida, me encantó el cuento de la pedagogía y trabajar desde el área diferencial. Así que estudié educación diferencial, estudié 5 años, realicé todas las terapias y el centro de estimulación habido por haber, pasamos por todas las modalidades en educación especial, hasta que, bueno, después de ya profesional, empecé a trabajar en escuelas especiales, en talleres laborales, en escuelas de lenguaje, en proyectos de integración. Entonces, igual, he trabajado en hartos lados. Y también he sido profe itinerante, porque yo estudié en Santiago, yo soy maipucina, y me vine hace unos años a vivir acá a Concepción. Pero antes di un salto súper grande a Chiloé. Entonces, estuve trabajando en una escuela rural, en la isla Piao, en Chiloé. Y de ahí, en realidad, esa fue mi escuela. Y mi escuela y ver las necesidades educativas que existían lejos de Santiago, en un lugar donde no existían muchos recursos. De hecho, era una isla que no contaba con electricidad. Entonces, las herramientas que uno tenía que adquirir para poder trabajar con ellos partía desde la naturaleza, desde lo que uno tenía a mano, de crear material sin muchos recursos. Bueno, y ahí empezó mi vida como madre educadora diferencial. Y la música siempre ha estado en mí también. De hecho, me casé con un músico, entonces la conversación en la casa siempre ha sido la pedagogía y la música. Y encontramos, después de mucho tiempo, una fusión en la música y la pedagogía. Entonces ahí es donde crece Cumelka. Y Cumelka también crece por el poder trabajar como madre, estar en casa trabajando con mis hijos y a la vez poder ayudar a otros niños y niñas.
Sobre eso vamos a conversar después porque creo que hay un tema muy interesante ahí. Y Pavel, ¿qué te lleva a ti? Bueno, al tema de terapeuta ocupacional, que es una carrera relativamente nueva. Tú eres joven también, pero tienes un currículum muy enriquecedor en lo que tú haces en Incluyendo y también lo que haces como en el día a día.
Sí, bueno, la verdad es que lo que me mueve finalmente es intentar realizar inclusión quizás, pero desde el punto de vista entre filosófico, político, económico, relacional, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque partí bastante joven trabajando de terapeuta ocupacional, partí en un programa de integración y en ese lugar ya se evidenciaba de cierta forma que nosotros como profesionales y también los padres no contamos con todas las herramientas como para poder trabajar de forma individual. ¿A qué me refiero con eso? A que si no conversamos, no generamos estrategias colaborativas, no nos hacemos responsables todo de lo que está sucediendo, realmente los que más sufren son los niños. Después comencé con docencia en la Universidad San Sebastián, también bien joven, y me di cuenta que no sucede solamente la falta de conversación y colaboración en términos de los padres con los profesionales, etcétera, sino que se da a nivel social. Esos aspectos son los que finalmente van a repercutir en que si alguien no cuenta con las herramientas, si alguien no cuenta con la disposición, si alguien no está en condiciones de participar tanto en el sistema pedagógico, en el sistema laboral o en el sistema social, no va a presentar finalmente las oportunidades de poder estar, ¿sí? Entonces, si podemos nosotros colaborar en serio, conversando y quizás alimentándonos con nuestros conocimientos, podemos llegar a buen puerto en todo tipo de relación, también en necesidades educativas especiales. Por eso es porque nace incluyendo, ¿sí? Porque es el acto de incluir, pero do también en Japón es un camino, el camino a la sabiduría. Entonces, soy yudoka aparte de muchos años, ¿sí? 15 años. Entonces, quiero fomentar y proyectar finalmente con el trabajo que hacemos en incluyendo este camino hacia la inclusión, que es un poquito más que solamente el arreglo, la colaboración para poder participar de forma individual.
Quisiera preguntarles también algo, cuando muchas veces a los papás nos dicen, sabes que tu hija en clase no pone atención, o tu hijo tiene este tema, se para mucho, tiene esto, ¿por qué no le das alguna cosita como para que se calme y todo? La pregunta es... ¿se puede complementar? ¿Hay terapias que nos puedan decir, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo trabajo yo esto desde los niños? A lo mejor, claro, en algunos medicándolos, en otros no. Para los papás, que no es opción medicarlos. ¿Hay otras alternativas de trabajo? Y también, partiendo con lo básico, porque te dicen, tiene un trastorno del aprendizaje. Y uno, yo creo que se le cae el mundo. Oye, que tiene algo grave. ¿Qué es un trastorno del aprendizaje?
Ya. Bueno, en un momento anteriormente yo conversé algo, o sea, les dije lo que eran necesidades educativas especiales, o sea, dije del concepto un poco. Pero en el fondo necesidades educativas especiales tiene que ver con poder ayudar a niños con distintas características, ¿ya? Y las necesidades educativas especiales las encontramos dentro del aula, desde el lado pedagógico. Entonces, las necesidades educativas especiales se dividen como en dos grupos. Hay unas necesidades educativas que son permanentes y otras que son transitorias. Cuando hablamos de necesidades educativas permanentes, son cuando, por ejemplo, un niño nace con alguna discapacidad y la va a tener toda su vida, ¿no es cierto? Cuando nos dicen que un niño tiene autismo, tiene síndrome de Down, tiene ceguera, tiene problemas auditivos, que tiene dificultades intelectuales, esas son necesidades educativas que van a permanecer en el tiempo. Y la idea es que nosotros, los terapeutas, educadores diferenciales, los psicopedagogos, todos los que trabajamos en torno a eso, podamos hacerle una vida lo más... construir con ellos lo mejor para su vida. Ya proyectándose siempre lo que va a pasar con ellos en la vida adulta, para que ellos puedan ser independientes, autónomos. Ese es como uno de los grandes objetivos. Ya. Y también tenemos lo que son las necesidades educativas transitorias, ya que son necesidades que se pueden dar en el tiempo, como las dificultades de aprendizaje. Entonces, si de repente a algún papá o alguna mamá le dicen que su hija tiene dificultades de aprendizaje, no hay que asustarse. Porque cuando lo dicen a temprana edad, es mucho mejor. Porque las dificultades de aprendizaje se pueden dar como en tres niveles, que es al nivel de lenguaje, que es al nivel de escritura y al nivel de matemática. Entonces puede ser solo una de esas tres áreas el que tenga dificultades de aprendizaje y la idea es que en conjunto con una psicopedagoga, con un educador diferencial, se puedan trabajar desde esa área, ¿ya? Y eso puede pasar según la terapia que tenga. El tiempo también va a disponer del ritmo de aprendizaje de la niña o del niño. Todo tiene que ver con las capacidades que tenga el niño, ¿ya? Y la entrega de apoyo que pueda tener. Ya, cuando hablamos ahora de niños que tienen trastorno de déficit atencional, ya, que el déficit atencional también lo encontramos dentro del aula y se puede manifestar porque siempre está el niño que es más inquieto o el niño que de repente, cuando ya están todos listos para empezar, se le olvida algo en la mochila, lo va a sacar, se le caen las cosas, se para, distrae a los compañeros, ¿ya? Entonces podemos también tener un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Cuando encontramos ese tipo de necesidad educativa, es aquí donde tiene que ir donde un médico. Y el médico, claro, le encuentra que tiene o trastorno de déficit atencional, perdón, solo, o sí, puede que tenga trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Si tiene trastorno de déficit atencional con hiperactividad, puede que ahí le diagnostiquen el remedio que todos le tenemos miedo, que es el Ritalin o el Aradic, o muchos otros
medicamentos. Un espectro variado. Claro,
sí, variados. Considerando que ya puede que le den este remedio, pero este remedio no es que venga a curar una enfermedad, porque esto no es una enfermedad. La persona que tenga déficit atencional o déficit atencional con hiperactividad es... ellos nacen con esto y van a seguir en toda su vida con esto. No es algo como que se pase nomás, ¿ya? Pero la idea es que si uno lo detecta a temprana edad, podemos hacer un buen trabajo y tener estrategias. Por eso cuando podemos encontrarnos con adultos que tengan hiperactividad o déficit atencional. De hecho, yo soy alguna de ellas. Sí. Yo tengo déficit atencional. Habemos varios. Entonces, la idea es no asustarse. Los papás tienen toda la decisión de darle o no darle el medicamento, pero es aquí donde también hay que ser responsable de tener otro tipo de terapias, pero ser constantes, ¿ya? Y en el transcurso del tratamiento, darse cuenta que si realmente va a necesitar el medicamento o no. Porque hay muchos papás que le diagnostican el medicamento y dicen que no, que van a tratar de buscar otras alternativas, pero puede llegar en algún momento a la vida que sí lo va a necesitar. Porque puede que también se sumen otros tipos de síntomas. No sé, de repente pueden haber síntomas de baja autoestima, pueden haber depresiones, pueden haber otras cosas que también conlleva a que no solo tome Ritalin, sino también pueda llevar a otros medicamentos. Sí. Bueno, eso.
Sí. ¿Cuál es tu opinión, sí, con respecto a este tema? ¿Qué estrategias se pueden utilizar con los niños?
Bueno, yo creo que necesito dar como un mensaje a los papás, sí, en realidad. Sí. En el fondo, yo sé que a uno le digan un diagnóstico, que uno tenga problemas dentro del sistema escolar, ¿cierto?, con su hijo, en primera instancia puede ser un golpe, y en otras instancias también dicen que relaja mucho. ¿Qué cosa relaja? Saber en el fondo que lo que está viendo el papá, la mamá, la familia, son aspectos concretos que tienen un nombre, ¿sí? En cualquiera de esas instancias, por supuesto que el consejo principal es seguir mirando a su hijo. Porque pasa mucho que empiezan a observar un diagnóstico, buscar en internet. Actualmente en internet ustedes pueden encontrar demasiado aspecto. Entonces, sí, como los diagnósticos y la forma de caracterizarlo, la forma de expresarse en torno al diagnóstico son tantas, entonces los papás generalmente se angustian. ¿Cómo no angustiarse tanto? Las agrupaciones de padres, apoderados, sirve mucho. Juntarse con gente que haya vivido, pasado por la misma situación. Buscar profesionales que los guíen en torno al tema. Es un tema que les va a favorecer mucho en torno a su desarrollo, ¿sí? Y en otra instancia, ¿cómo nosotros desde la terapia ocupacional, porque ya se mencionó mucho acerca de la pedagogía, así que no voy a redundar, vemos que existe alguna dificultad de aprendizaje? Si ve que su hijo, a diferencia de otros niños o a diferencia de sus propios hijos anteriores, ¿sí?, le cuesta más aprender a ir al baño. Usted le enseña, le demuestra con ejemplo, le cuesta ir al baño, ¿sí?, cuando son más pequeños. Le cuesta más aprender a cepillarse los dientes, le cuesta más organizarse dentro de la vida diaria, le cuesta seleccionar su ropa, le cuesta tomar decisiones, le cuesta que le cambien la rutina, o al revés, que busca rutinas constantemente. Esos aspectos son características que uno podría ver en niños normales, pero que están más exacerbadas en niños que presentan necesidades educativas especiales, ¿sí? Están más fuertes, más presentes. Entonces, esas son las características diarias que ustedes pueden ver. En relación al aula de clase, si bien la necesidad educativa especial presenta ciertas características especiales, pero también se ven niños que presentan carencia en torno a oportunidades. Tenemos nosotros en aula de clase también otros niños que no están muy interesados por la educación, otros niños que no saben organizar sus tiempos en la educación, otros que van a cambiar de colegio. Entonces hay un sinnúmero de necesidades educativas especiales, pero que no se van a presentar como un trastorno, ¿sí? No se van a presentar como algo diagnóstico, como algo clínico, y que también van a formar parte dentro del aula y que también van a formar parte dentro de lo que tiene que estar supervisando y haciendo tanto el educador como el programa de integración. Entonces, en el fondo, ¿cuáles son los tratamientos principales o las caracterizaciones principales? Lo primero es que usted como mamá, usted como papá, tiene que saber que si usted ve que esa conducta, esa condición se presenta de una forma duradera, con mucha intensidad, que no hay forma de poder establecer parámetros que usted diga compensatorios para estos niños, ¿sí? Llévelo a un neurólogo. Con un diagnóstico en el neurólogo, así ellos entran a un programa de integración y se le hace más fácil el trabajo en torno al aula de clase. ¿Qué pasa si esas características no forman parte de un diagnóstico? Aún así, la escuela y usted también como apoderado tienen que colaborar para generar instancia educativa, ¿sí? Para generar instancias en las cuales el niño pueda desarrollarse, no solamente en la sala de clase, sino en el recreo, con los compañeros, fuera de clase, ¿cierto? Cuando está saliendo, cuando está en alimentación, para que los niños finalmente puedan desempeñar sus actividades diarias. Y la medicación de metilfenidato, que es como el componente activo dentro de esto que se le dice, sí, Ritalin, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo creo que cuando, y aquí me voy a hacer responsable de mí mismo, ¿sí? no es que salga como mucha bibliografía, ni quiera atentar contra ningún tipo de perspectiva, pero si usted ve que realmente el niño lo está pasando mal, ¿sí? Hay muchos niños que cumpliendo 5, 6, 7 años empiezan a decir, de verdad no me puedo concentrar, lloran, se frustran, no hay forma de concentrarse, en la casa no se organizan, usted intenta trabajar con él, él lo está intentando y lo pasa mal, y ya después no lo intenta más porque de verdad lo pasa mal estudiando, muchas veces ahí la recomendación es, junto a toda la terapia, junto a toda la intensidad, junto con los padres, todos, medicar. Y que la medicación, como dijo la colega, sea constante, sea durable y se siga, ojalá al pie de la letra. Pasa muchas veces que los niños le dan medicación y como la medicación tiene que pasar cierto tiempo para que empiece a hacer efecto y se mantenga, le dejan de dar de un día a otro y cambió el niño de nuevo. Y después ya no se sabe cuánto es la dosis, le empiezan a generar otra vez la dosis porque se sienten mal los papás que no lo están medicando, etc. Mamá, papá, tratemos de evitar eso, ¿sí? Tratemos de evitarlo porque si se decidieron a medicar, entonces hay que seguirlo al pie de la letra, ¿sí? Si de verdad la medicación se presenta como algo positivo, usted lo va a ver dentro de un mes generalmente, a veces un poquito más, otras veces un poquito menos. Eso en relación a la medicación. Y en torno a las terapias es lo mismo, ¿sí? Porque también pasa, se comprometen, están en la terapia y comienzan a faltar. Y la terapia tiene que ser algo constante porque uno, como terapeuta, yo sé que los educadores también lo hacen, van con su objetivo, ¿cierto? Como tiqueando. Hoy día se cumplió, hoy día no tanto, vamos viendo cómo crecen finalmente en las distintas áreas y distintos campos. Si empiezan a faltar o empezamos a fallar en esos términos, también cuesta un poquito seguir el ritmo. Y lo último, como para complementar, tienen que saber que en el fondo, si presentan necesidad educativa especial y usted cree que necesitan mayor información, mayor orientación en torno al tema, utilicen el colegio, reúnanse para conversar, utilicen los profesionales, que los orienten, pregúntenle mucho. Los papás que más preguntan son los que más aprenden realmente, ¿sí? Pregúntenlo, cuestionen también, no tienen por qué no ser partícipes dentro de este ámbito.
Sí, yo creo que vamos a seguir también con algunos tips que muchos papás necesitan y que nos van a, yo creo que están preguntando también, porque este tema hay muchas dudas. Por ejemplo, he escuchado mucho de los trastornos sensomotores, qué son, el sistema vestibular también, que ahora hay mucho de eso, el juego, cómo se aplica el juego a este tema, los papás jugamos poco ahora con los niños, pero sobre eso vamos a volver ahora después de la pausa. Y vamos a seguir hablando sobre los trastornos y necesidades específicas del aprendizaje en los niños, cómo hacernos cargos como papá y también desde la comunidad educativa. Ya volvemos. Listo. ¿sí? Un saludo a toda la comunidad empoderada. Como ya le comentábamos al principio, estamos con dos invitados empoderadísimos hablando sobre necesidades educativas y trastornos del aprendizaje y además hablando sobre inclusión. Antes de seguir, nos queremos contar, como ya dijimos en el spot, estamos en Working Place, estamos en el cuarto capítulo de Empoderadas y también estamos con nuestros auspiciadores que están fielmente durante cada temporada. Además, comentarles que estamos con nuestro media partner Sabes.cl, que está todas las semanas difundiendo las actividades que estamos haciendo por Empoderadas. Y también les quiero comentar a todos los amigos que nos sirven y también a nuestros invitados, que bueno, Working Place realiza una serie de talleres gratuitos y también a bajo costo para todas las personas que están con su modelo de negocio, son emprendedores o tienen una idea de negocio o necesitan algún apoyo en algún área. Entonces, mañana a las 18:30 en Working Place, ubicado en O'Higgins 680, oficina 203, segundo nivel de la Galería Tomás Olivieri, habrá una charla gratuita para el uso de la voz. Así que para todas las personas que quieran estar en esta actividad, estará a cargo de Ángela Araya, fonoaudióloga dedicada al área de comunicación, cuidado y uso de la voz. Así que ya lo saben, mañana en Working Place a las 18:30 y además en la próxima semana inicia un interesante programa. Toda esta información lo encuentran en www.academiaworkingplace.cl y estamos hablando del programa Advice 2019. Este es un programa de acompañamiento y seguimiento para empresarias y emprendedores. Pueden tener la idea, pueden estar desarrollando su emprendimiento y en este proceso también podemos hablar sobre... Van a haber distintos temas, elaboración del mapa de empatía, que una vez dice cómo llego al cliente, elaboración de la propuesta de valor, cómo generar mi propuesta de valor, cómo elaboro mi modelo de negocio, que todos dicen, ¿qué es un modelo de negocio? Bueno, ahí está para el tema pueda rentabilizar, elaboración del pitch, que es un tema súper importante, cómo presento yo este tema, por ejemplo, cómo presento mi pitch, si yo quiero postular a Corfo, o ese tipo de iniciativas, y además, cómo podemos hablar del ecosistema del emprendimiento. ¿Cómo podemos conectarnos? Esto va a estar a cargo de la SECA Lorena Martínez, yo creo que ya muchos la conocen, que también es parte del equipo Empoderadas. Y ella va a estar en estas 6 sesiones, que son un total de 15 horas. Van a ser todos los miércoles a partir de la próxima semana, desde las 18:30 a las 21 horas. Y el valor es de 30.000 pesos en total. Así que si ya lo saben, si nuestros invitados quieren venir, toda nuestra comunidad empoderadas y empoderados pueden participar. La información está en www.academiaworkingplace.cl. Bueno, nos encontramos, como habíamos dicho, con dos invitados sequísimos que hoy día nos convocamos para hablar sobre la temática que a muchos papás nos atañe. Estoy con Pavel Cuevas, terapeuta ocupacional, cofundador de Incluyendo, y con Claudia Bravo Duarte, educadora diferencial, y también cofundadora de Cumelca. Estábamos hablando, ¿cierto?, haciendo un resumen de qué podemos hacer en el tema, si es necesario medicar, cuándo medicamos, cómo seguir este proceso, que tiene que haber, ¿cierto?, una constante, que hay distintos tipos de necesidades educativas, ¿cierto?, nos comentabas, las que son permanentes y las que son como más estacionales, pero siempre el factor común es el cuidado de los padres y del colegio también. Yo creo que eso también, como decía Pavel, también cuestionar, preguntar, porque muchas veces en el colegio te pasan la responsabilidad y uno como papá dice, si el colegio me lo dice, tendrá que acatarlo. Pero también el colegio tiene que tener este tema? Yo sé que hay PIES también en las escuelas. ¿Cómo podemos guiar a los papás en ese sentido? Sí.
La mayoría de las escuelas municipales en Chile cuentan con programas de integración, que en el fondo son herramientas que llaman a la inclusión. Ya, entonces, lo importante es que los padres se acerquen a los colegios, que puedan preguntar sobre estos proyectos, porque es un proyecto que está a favor de la comunidad educativa y que los profesionales están ahí gratuitos.
Exacto.
O sea, gratuito para la gente. Entonces, la idea es que lo aprovechen, de que vayan a preguntar. Hay buenos especialistas dentro de las escuelas. Hay escuelas subvencionadas particulares que también tienen preintegración, pero hay otras escuelas que no lo tienen, ya que no tienen estos proyectos, y ahí puede ser que papás también busquen por otros lados dónde poder encontrar los profesionales pertinentes. Y ahí es donde están, hay centros también por fuera de los establecimientos para que se acerquen, conversen, pidan ayuda. Lo ideal es que pidan ayuda, porque los papás no están solos, no están solos. Siempre va a haber alguien que los podamos guiar en distintas áreas. Entonces, cuando, volviendo a lo anterior, cuando dicen eso de que el río suena, ¿cómo?
El río suena porque piedras trae.
Claro. Hagamos caso, no perdemos nada con preguntarle a un especialista, con ir a un neurólogo, no tengamos miedo al neurólogo, del psiquiatra, porque algo nos puede decir, algo nos puede decir. Entonces, si nosotros sabemos el diagnóstico en temprana edad, es mucho mejor porque se pueden hacer tratamientos adecuados. Los niños en esa etapa están en la edad de adaptación, entonces tenemos que guiarlos, tenemos que acompañarlos, y este tipo también de apoyo tiene que ser tanto en escuelas como en la casa. Y hay hartos tips, no sé si podamos conversar de los tips, pero la idea, por ejemplo, los hábitos de estudio en la casa. Todos los hábitos no es algo que se llega y se aprende. Hay que enseñarlo. Claro. ¿Ya? Se enseña. Sí. Lo ideal es poder trabajar también en el colegio, desde la casa, crear hábitos, las horas de sueño, ¿no es cierto? Las horas de estudio, poder, no sé, 10 minutos al día, tratar de que el hijo o la hija esté haciendo un trabajo, que esté enfocando su proceso de atención y concentración en algo, por lo menos 10 minutos, a lo mejor a veces menos, pero que lo haga todos los días. Tiene que ser una constante.
Una rutina.
Tiene que ser una rutina. Y las rutinas las enseñan los padres en la casa.
Las estructuras son malas en este sentido. Por ejemplo, tú hablabas mucho de la constancia en los medicamentos, la constancia en las terapias. Uno dice, no, es que la estructura, los niños de ahora, el sistema educacional, y mucha crítica también con respecto al sistema, que es un sistema arcaico. El otro día escuchaba en una reunión de apoderados, decía, este sistema es para el siglo XVIII, tenemos profesores del siglo XX con niños del siglo XXI. Pero también yo siento como mamá que también los niños tienen que tener una estructura, tienen que tener reglas y de cierta manera estos límites. O sea, no podemos dejarlos, pero tampoco tan... O sea, ahí tiene que haber una libertad, pero también una estructura para ellos, como menciona Claudia. Sí.
Bueno, el tema de la estructura, lo que hace dentro de la lógica es que descarga un poco el peso de nuestra materia gris, podríamos decir, ¿cierto? Porque en la medida en que nosotros estructuramos, sabemos lo que viene, lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces, la estructura para el ser humano es un aspecto sumamente importante. Ahora, dentro de esta estructura tiene que haber libertad, juego, pero también estructurada dentro de tiempo y espacio. ¿A qué me refiero con eso? En primera instancia, si nosotros vemos que los niños en la estructura no lo están pasando bien, no lo están disfrutando, sea estructura de colegio, sea estructura de la casa, entonces el aprendizaje disminuye. Porque generalmente la gente, las personas, el ser humano busca lo que lo hace feliz. ¿Y qué cosa lo hace feliz? Lo que nos hace reír, sonreír, y bueno, otros componentes más que no vamos a alcanzar a abordar. Entonces, la estructura es necesaria. Ahora, dentro de la estructura también sabemos nosotros que por un aspecto cultural, político, social, ¿cierto? Nosotros estamos igual dentro de ciertas normas rígidas en torno al trabajo. Los papás les cuesta más estar con los niños o por más tiempo generalmente. Sí, también se produce. Pero al menos que ese tiempo que están los papás con los niños sea un tiempo estructurado y de calidad. Entonces, si el niño solamente va a estar viendo pantalla plana, va a estar viendo el celular, siéntese al lado de él por último, ¿sí? Ya estamos cansados, llegamos cansados, siéntese al lado de él, vea qué es lo que está mirando, ¿sí? Pregúntele acerca de esos dibujos y así va también a explorar el mundo interno de ese niño y qué es lo que está aprendiendo dentro de, eso, de esos dibujos, de esos videos.
Pavel, con respecto al juego, mucho se habla del, ahora como que se ha reflotado el tema de que jugar es importante. ¿Cuánto debiera jugar un niño al día con su papá? Para, porque el juego también me imagino que tiene un tema como de estimulación, de tocarse, estar juntos, de generar vínculo. ¿Qué, cómo, cómo se genera eso, el vínculo a través de los juegos? ¿Qué, qué tan importante es?
Sí, yo creo...
el tiempo para jugar con ellos.
Sí, es fundamental. O sea, uh-huh. Si tú me preguntas qué tan importante es, esencial. ¿Sí? O sea, no, se observa en todo sentido. Cuando... los niños no presentan diversión en torno a los padres o con los padres, generalmente son niños que sufren más, son niños que están con más penas, son niños que les cuesta un poquito más desenvolverse dentro de una sociedad que en el fondo también requiere relaciones sociales. ¿Cuánto tiempo? En realidad, el tiempo que disponga, porque ahí sería negligente decir cuánto en términos de cantidad, porque cada familia es un mundo, cada niño es un mundo y cada relación es un mundo. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto no podría? Pero si es necesario, es imprescindible. Ahora, ¿Cómo hacer para que este juego no se vuelva un destrozo? Organice el juego, organice el espacio, colóquele una salita para jugar con él, ordénele la cama en cierto momento para jugar con el niño, salga al patio, juegue con él, ¿sí? Corra, muévalo, sonría, cosas que le diviertan. Los papás son los papás o los padres o las madres, ¿sí? Aludiendo a papá y mamá, son espectaculares en ver qué cosas le gusta al niño. Si eso que le gusta le suman a ustedes algo que le quieran incorporar en aprendizaje en un tiempo determinado, se van a dar cuenta que el niño aprende mucho más rápido y va a empezar a adquirir emoción por aprender, ¿sí? Que se va apagando con el tiempo si es que eso no se desarrolla. Entonces, en la medida en que va adquiriendo emoción, ganas, y se tensa, y ustedes lo ven con ganas, esa carita de emoción por aprender o por querer interactuar con los papás, es importante y se genera en su mayoría por el juego. Su mayoría.
Sí. Claudia, cuéntanos, en Cumelca ustedes hacen distintos hitos, también incluyendo, en este sentido, por ejemplo, ¿cómo se puede integrar todo lo que hemos visto, por ejemplo, en la música en colores? Cuéntanos de qué se trata, ¿cómo podemos verlo con el aprendizaje y con la generación del vínculo?
Música en colores es una metodología chilena que la realizó Estela Cabeza, que es una pianista, compositora. Y ella creó este método en la primera instancia para enseñarle a sus hijos a tocar piano. Pero desde del medio tradicional, sus hijos no aprendían. Entonces ella dijo, voy a tratar de buscar un método o buscar estrategias como para enganchar a mi hijo. Entonces encontró que desde muy pequeñito a los niños les llama la atención los colores. Los colores, entonces, los colores, los movimientos. Entonces nace este método en asociar colores a notas. Y desde ahí empieza un mundo súper bonito porque viene acompañado unos libros, unos textos, y estos textos, cada dibujo es una canción. Entonces, cada vez que el niño va pintando, va descubriendo la música. O sea, en el fondo, esta metodología lo que hace es llevar la música de manera concreta, porque siempre la música es como súper abstracta. Pero acá no, es súper concreta. Entonces, esto se hace a partir de los 4 años. Pero antes también nosotros jugamos o hacemos unos juegos que se llaman experiencias musicales, y es que es acercar al niño de la más temprana edad posible a la música, porque nosotros sabemos y estamos convencidos de que la música puede manejar todas las áreas. Podemos trabajar el ritmo, ¿no es cierto? Podemos trabajar melodías, el gusto por la estética, podemos trabajar el lenguaje, la expresión, el poder expresarse a partir de un instrumento, a partir de colores, a partir de movimiento. ¿Qué mejor de poder expresarse cuando estás con un adulto significativo? Porque también se nos olvidó decir de que a veces está la mamá, el papá, pero a veces no están ellos. Hay otro adulto el que está acompañando este proceso, que es la abuelita. Hay otros que te están acompañando. Y que los otros también se tienen que hacer partícipe de todo. Independientemente si son niños que tienen o no necesidades educativas especiales, hay que crear redes, hay que crear apoyos con todas las personas que puedan hacer una infancia más bonita. Y los juegos aportan mucho en eso. El contacto, por ejemplo, con los juegos se trabaja harto el vínculo. Y acá en música lo que pretendemos es que también los niños vayan aprendiendo en conjunto con el adulto significativo para después ir afianzarlo en la casa. Porque en música en colores van una vez a la semana, pero el resto de la semana están con los papás y también podemos trabajar la memoria. Entonces hay papás y mamás que me llaman, o el adulto que trabaja con ellos, hasta bisabuelas van de repente sí. con los pequeños, van toda la semana con la canción y van trabajando lo que es la memoria a largo plazo. Entonces tiene muchas habilidades que potencia la música en conjunto con el juego y en conjunto con el vínculo.
Siempre
es
con
muy
esa
bonito.
Constancia que hablábamos, sí. ¿cierto? Con esta estructura y con generar estos momentos también con los niños.
Claro. Van cantando, iban cantando en el auto, yo les paso las canciones, la melodía, de repente me mandan audio. Y eso es lo otro, también lo bonito es poder tener el vínculo con el educador o el terapeuta. Porque en el fondo no es que nosotros llegamos, lo atendemos un ratito y después nos olvidamos hasta la otra semana. Si no estamos en la semana contactándonos, de repente los papás dicen, mira lo que nos aprendimos, mira, ya aprendimos a tocar el metalófono. Entonces, los avances se ven súper rápido cuando el tratamiento es de manera lúdica.
¿La música en colores puede ir cualquier tipo de niño?
Cualquier tipo de niño. No tiene exclusión. Es súper inclusivo lo que
y
es música en colores.
Y desde pequeño, por ejemplo, para las mamás que tienen bebés chiquititos, ¿desde qué edad se puede hacer esa aproximación musical? Porque yo creo que uno ya lo hace desde que es guaguito cuando les canta la canción de cuna, cuando como que los apapacha. Sí. Pero ¿desde cuándo más o menos se puede hacer como acercamiento para ir a esos talleres, por ejemplo, o empezar en la casa?
Claro, música en colores a partir del que el niño tiene adquirido el color. Cuando ya asocia los colores, desde ahí. Entonces eso a partir como de los 3 años y medio a los 4. Sí. Pero antes es experiencias musicales. En el fondo, si la guaguita está en el vientre, algunos dicen que hay unas teorías que dicen que no influye la música, pero otros dicen que sí. Yo soy partidaria de que sí, de que funciona cuando en el vientre está la guaguita y tú le pones música o le pones algún tipo de ruido porque reaccionan. Sí, es verdad, cuando uno le pone música o hay sonidos fuertes, la guaguita se mueve. Entonces es importante que desde pequeñitos vayan escuchando música y música de calidad. Ya, música de calidad,
no
por
solo
favor.
Reggaetón.
No, reggaetón, por favor, sí. No. Sí. No, porque también el reggaetón, a ver, si uno habla desde la melodía del reggaetón,
es como ya, pero
no importa.
Claro.
Pero cuando el niño empieza a adquirir el lenguaje, el contenido, el mensaje sí. de las canciones, eso es lo preocupante. Es lo preocupante. Entonces, es mejor que empiecen a escuchar. Hay mucha música infantil bonita, hermosa, no solo Mazapán.
¿No podrías recomendar alguno? Porque, no, por ejemplo, yo he escuchado Tigriclip. Son muy buenos Tigriclip precolombinos, no solo de Yankee. Porque
sí, el grupo Zapallo. El grupo Zapallo tiene unos covers hermosos de Víctor Jara y Violeta Parra. Mira. Ya, muy bonitos para que lo escuchen.
También hay un grupo de, no sé si fue una fonoaudióloga, pero también trabajan con la música de Mazapán, pero como con lenguaje de señas.
Ay, me encanta, maravilloso.
Es muy, no sé cómo se llama, no lo recuerdo en este momento, pero es música muy, muy bonita.
No, tampoco me acuerdo.
Sí, también hay una que se llama Ríe Chinito, ¿cómo que se llama? Y también es como, son músicas para uno, pero también para los niños.
Para niños.
Sí. Y, Pavel, cuéntanos un poco, ¿qué tipos de terapia ustedes abordan incluyendo? Yo también igual quiero llevarle un tema más, un poquito más específico. Cuando hablan de los niños que tienen alguna actitud desafiante en clase o que tienen algún el trastorno sensomotora, ¿qué se llama? Porque buscando en internet muchas veces uno dice, oye, no, este niño tiene TDAH, tiene esto, que no sé qué, tiene hiperactividad. Pero esos son otro tipo de trastornos y de hecho, si tú buscas, yo estuve viendo por ejemplo en España y están trabajando con eso más que con el tema de trastorno de déficit atencional.
Sí, bueno, yo creo que da para muy largo este tema, así que voy a tratar de resumirlo con el riesgo de que no se entienda como uno preferiría. Pero los trastornos de procesamiento sensorial, trastorno de modulación sensorial también se le llaman, ¿sí? O también experiencias sensoriales diferentes, ¿sí? Todos ellos tienen un componente sensorial. ¿Qué significa sensorial? El cuerpo humano tiene sistemas que van a comunicarme a mí mismo, mi sistema consciente e inconsciente con mi cuerpo, ¿sí? Que nosotros le decimos sistema proprioceptivo cuando hablamos músculo, articulaciones, tendones, ¿sí? Y sistema vestibular cuando nosotros estamos hablando del movimiento de la cabeza en el espacio, le vamos a llamar, ¿sí? Como para simplificarlo un poquito. Nos habla de cómo nosotros desplazamos nuestro cuerpo en el espacio, cómo percibimos la gravedad y en el fondo si es que realizamos cambios de dirección angular, etcétera, etcétera, o lineal. Y también existe el sistema táctil, que es más conocido, el sistema visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo, ¿sí? Que esos son mucho más conocidos para la gente. Entonces, ¿cuál es la explicación de estos aspectos o de qué son importantes? Ellos, al comunicar el cuerpo, ¿sí? Y al comunicar lo que viene hacia el cuerpo, en el fondo lo que están haciendo es organizar todas estas sensaciones a nivel del sistema nervioso central, al nivel de nuestra médula, ¿cierto? Nuestros interconectores, también con el cerebro, nuestro cerebro, ¿sí? Eso le llamamos nosotros sistema nervioso central, ¿sí? Y en el fondo eso nos permite comunicarnos, ¿sí? Generar la comunicación en torno al movimiento, la comunicación emocional, los vínculos con otras personas, el poder poner atención, tener concentración, ¿sí? Desplazamiento, etcétera. En el fondo, todo movimiento, toda conducta tiene una base sensorial.
¿Cuándo nos podemos dar cuenta que hay un niño que tiene algún tipo de trastorno leve o más complejo, trastorno del sistema vestibular, un trastorno de sensomotor?
Sí, lo más característico cuando pequeños, muy pequeños, estoy hablando de la lactancia, ¿sí? Es que les va a costar acoplarse un poco al pecho materno, ¿sí? Van a llorar cuando se les mueve o se van a ver un poquito más quietos, ¿sí? Toda esa conducta que digan los papás, mamá o los cuidadores, en el fondo, que son conductas que no haya visto mucho y que ustedes digan son conductas motoras o emocionales que se van a repercutir por alguna acción, por algún impulso sensorial externo, por algo que se genere, ¿sí? Son conductas que podrían presentarse como trastorno de procesamiento sensorial.
¿Son niños más demandantes?
En general, sí, van a ser niños más demandantes conductualmente o van a responder de forma no esperada.
Por ejemplo,
en el colegio, ¿nosotros qué vemos? Vemos niños que van a tirarse al suelo, van a buscar, se mueven mucho en la mesa y uno les quiere conversar y de verdad no presentan la más mínima expresión o no presentan tanta habilidad para poder poner la atención, ¿sí? Y ustedes lo ven que aunque intenten llamar su atención, en realidad andan como en otro mundo, ¿sí? Pero están disfrutando de otra actividad. En esos casos, que son trastornos de la modulación sensorial, generalmente nosotros decimos, chuta, ya, estos son conductas esperadas. Pero hay otros niños que llegan al colegio, no molestan en nada, dicen, o realmente no se mueven, pero cuando los tocan...
Son una foto, como ese uno.
Una foto. Es la foto preciosa que prefieren los docentes, hasta que son molestados. ¿Sí?
Por ejemplo, disculpa, así.
Exacto, esto, así, pero claro. De sorpresa. Entonces llega una edad, generalmente 7 años, 12 años... que llegan tranquilitos por atrás los niños, ¡pup!, y pegan el típico cachamal, ¿no? El golpecito por atrás. Eso los descompensa generalmente, ¿sí?
¿Y la por qué pasa eso? ¿La etiqueta de la ropa? ¿Qué, sí. ¿qué otras cosas más? Por ejemplo,
cepillado los dientes les cuesta, ponerse la zapatilla les va a costar, o no pueden organizar sus movimientos, que nosotros le llamamos más de discriminación sensorial. ¿Por qué pasa? Generalmente pueden pasar por distintas razones, ¿sí? Una solamente porque el sistema del niño no lo alcanzó a organizar, otra puede ser algo que llamamos deprivación sensorial, no ha tenido la posibilidad de disfrutar de distintos tipos de sensaciones y organizarlas, y generalmente también se asocia con otros tipos de trastornos o patología. Entonces cuando se asocia con patología y trastorno es más fácil describirlo, pero nosotros vemos que en la actualidad cerca del 30% de niños, niñas e incluso adolescentes y adultos presentan trastorno de procesamiento sensorial sin asociarse a una patología, a un diagnóstico característico. ¿Sí? Entonces, a eso generalmente se asocia en términos prácticos y rápidos.
Sí, y ahí para eso también hay tratamiento, ¿cierto? También, sí. ¿Ustedes cómo lo abordan en incluyendo?
¿Cuáles son los principales tratamientos? Hay un tratamiento clínico que es cuando los niños realmente necesitan algo que los organice, ¿sí? Que es el tratamiento de integración sensorial. Así se establece. Busquen personas que estén preparadas generalmente y trabajen en conjunto con el terapeuta que los va a guiar. Pero también existen las técnicas compensatorias. Los niños que les molestan mucho los sonidos, muchas veces les ponen audífonos o lo alejan un poco del sistema de ruido y son niños que ya son más felices, no hay que hacer nada más. ¿Sí? En la sala de clases tenemos que estar preparados no solo para trabajar con ese niño, sino para cambiar el sistema educativo a favor o en permeabilización a los niños que presenten este tipo de condición.
Muchas veces escuchamos cuando dicen, no, es que este niño o niña es desafiante. ¿Por qué un niño o niña puede ser desafiante a una edad que empezamos con un sistema de escolarización temprana?
Sí, mira, voy a separarme un poquito del diagnóstico, sí. Porque hay diagnósticos que se especifican como diagnóstico oposicionista desafiante, ¿sí?
Sí.
Y hay otros casos también en que los niños aprenden a ser desafiantes. ¿En qué sentido? Claro. Porque por la relación que tiene con los padres, ¿cierto? Por mucho autoritarismo, o ven muchas cosas en televisión, en el barrio, también se
la
produce...
La Pepa, por ejemplo, también.
Sí. Y en aspectos de integración sensorial, ¿sí? Muchas veces porque no entienden el mundo. O sea, imagínense, hablamos de estructura, hablamos de juego, pero si el niño no puede organizar todas las sensaciones que vienen de su mundo... Y el mundo se lo exige y se lo exige y se lo repite. Y son niños que los van a notar, son niños que llaman mucho a los papás, son niños que finalmente no la pasan bien. Entonces, la claro. lógica dice, pucha, estos niños son el problema, sí, estos niños son tanto, pero muchos de esos niños quieren hacerlo mejor y no pueden y no lo están pasando bien. Entonces, en ese sentido, la terapia lo que hace es tratar de abordar el sistema de pedagogía, los tiempos de pedagogía. ¿Por qué? Porque en la sala de clase no abrir espacios en los cuales puedan regularse sensorialmente, ¿sí? Ahí hay algunas esquinas donde van, se regulan, se mueven, llegan. Darle un espacio para salir de la sala, regularse, correr, saltar, darle un espacio en educación física, volver. ¿Por qué no incorporar aspectos de la luz, ¿cierto? A mayor luz hay mayor excitabilidad neuronal, a menor luz menor.
Entonces, ahora también nos encontramos con salas que están llenas de cosas,
sí,
también, po.
Mucho estímulo.
Sí. Yo quiero decir algo antes que se termine el programa, sí. Que es primordial dentro de la sala de clase hacer una evaluación diagnóstica de todo el grupo curso para detectar cuáles son los ritmos o el estilo de aprendizaje de cada uno.
De cada curso.
En cada curso.
Exacto.
Por ejemplo, a empezar el año, y lo primero que hace una evaluación, como se hace la evaluación es diagnóstica para ver contenidos, también es importante hacer una evaluación diagnóstica para ver los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje. Porque hay algunos de los niños que aprenden a nivel visual, reciben los estímulos a nivel visual, otros auditivos y otros a nivel kinestésico. Entonces, si uno supiera como docente de aula, tuviera el panorama grupal, sería mucho más fácil después para abordar las clases. Y poder trabajar en torno a las necesidades educativas de todo el curso. Por ejemplo, si yo sé que una clase arrojó, por ejemplo, una evaluación de que todos aprenden a nivel kinestésico.
¿Kinestésico qué es? Para la
como de movimiento, como que aprenden a partir, yo lo decía como a nivel general nomás, sí. Pero es como que reciben el estímulo a partir del movimiento. Toda la información,
por
ellos
ejemplo,
necesitan movimiento.
Por ejemplo, una clase de matemáticas.
Ya, de matemática, por ejemplo. Si el profesor, se sabe que la mayoría del curso los niños son kinestésicos y el profesor está parado adelante y no se mueve y usa un ritmo de voz constante y va entre la pizarra y adelante, pizarra y adelante, los niños kinestésicos se nos pierde.
Porque, están por allá,
sí,
lejos.
Sí, porque necesitamos aprender a partir del movimiento. O sea, una primera instancia, si el profesor se mueve por toda la sala, ya va a estar llamando la atención. Por ejemplo, si va adelante, atrás, una es esa. Utilizar material concreto si el curso es kinestésico. Ahora, si el curso es visual, claro, vamos a necesitar papelógrafo, o sea, me cae la carnea, pero van a tener que usar, no sé, por data o cosas que en el fondo llamen la atención a nivel visual.
Sí.
¿Ya? Y porque generalmente ahora las clases están haciendo muy auditivas, entonces el profesor habla. Y cuando yo trabajé en proyectos de integración, me tocó volver de nuevo al aula como docente de apoyo. Para mí fue impactante darme cuenta de que las clases se hacen exactamente como se hacían cuando yo iba en el colegio. Todavía igual, entonces los pupitres de la misma manera, todo mirando para adelante, el profesor que no se mueva, entonces... Igual hay que hacer un cambio, hay que hacer cambios. Los programas de integración, de verdad que hay docentes que yo admiro mucho, bueno, porque yo también he estado en esos equipos en donde hemos tenido que hacer programas de sensibilización, tanto a los profesores como a la comunidad completa, para hacer este tipo de cambios. Son niños distintos, ya no son los niños o las niñas que eran antiguamente. Necesitan acción dentro de la sala, necesitan abarcar todas las necesidades educativas, todos los estilos de aprendizaje que hay dentro del aula. Entonces, es una gran tarea, todavía estamos en proceso, tenemos que tratar de abordar a todos y a todas. este concepto de inclusión es una filosofía de poder abarcar a todos y a todas dentro del aula, para que todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, tenemos que trabajar en función a eso. Tenemos que todos tener una cuota de empatía, ¿no es cierto?, con el otro. Porque si uno no mira al otro como un legítimo otro, es difícil que hayan avances, ¿ya? Exacto. Y eso a nivel general, no solo dentro de la escuela, sino afuera, en la calle.
Es un tema general también.
Es un tema general. Es un tema general.
De hacer comunidad.
Claro, de hacer comunidad. Entonces, es importante de que nos comuniquemos, que nos relacionemos con otros, que los escuchemos a los papás y a las mamás y al adulto responsable de los niños. Acérquense, conversen con otros, lo que decía acá el colega también. Es importante que trabajemos en comunidad, en grupos, no estemos solos. Todos podemos avanzar, todos podemos ir apoyando. Y desde más temprana edad es mejor, sí. Es mucho mejor.
Pavel, y ahora al cierre del programa, que se nos ha pasado, pero volando, ¿qué mensaje te gustaría dar a ti desde tu labor de terapeuta ocupacional y también desde tu labor que haces en Incluyendo? A los papás que nos están mirando, a la comunidad educativa, a todos los que están viendo este capítulo Empoderadas.
Sí, yo creo que uno de los mensajes principales es el que se acaba de dar al final, ¿cierto? Que si bien somos seres humanos, algunos dicen hechos a diestra y siniestra del Creador, ¿cierto? Pero siempre somos perfectibles. ¿Qué significa eso? Que nos falta siempre para intentar llegar a la perfección, y con esa lógica se nos hace más fácil entender que como papá vamos a errar, que quizás como docente podemos errar, ¿cierto? Los niños también van a errar porque también están en un periodo sumamente de aprendizaje. Y cuando sabemos que podemos equivocarnos, en el fondo nosotros podemos entender que podemos comunicarnos para equivocarnos menos. Y en la medida en que nos comunicamos, nosotros podemos también trabajar con nuestros niños. ¿Qué significa en términos prácticos para ustedes como cuidador, mamá, papá? Que se puede acercar al colegio, que tiene que saber que generalmente hay un programa de integración, si estamos hablando del sistema público, pero el sistema privado también se está sumando, que los docentes en su mayoría, no es que quieran ser malos, los docentes en su mayoría actúan, los docentes que actúan como con mucha anotación negativa, porque se sienten sobrepasados y no saben cómo, ¿sí? También necesitan contención. Entonces, si nos juntamos todos, el docente se le derriban los mitos en cuanto a el niño es malo, etcétera, etcétera, porque empieza a comprender. El papá empieza a entender al docente y también se le derriban los mitos de que el niño tiene un diagnóstico, va a ser así, asá, sino que empieza a mirar al niño. Y el niño, por fin, mira con su ojo de niño a los adultos que se pusieron de acuerdo y que se pusieron de acuerdo en su aprendizaje. ¿Sí? Porque recuerden, cada acción del adulto que está en relación con un niño afecta al niño de sobremanera. Entonces, ese yo creo que es el principal mensaje. Ahora, ¿qué pasa si el papá, la mamá, ¿cierto?, el cuidador intenta comunicarse con la escuela, solo es llamado para alegato, ¿sí? no hay nada que resolver? Ahí también tienen que saber que existe legislación para poder trabajar en relación a niños con trastorno específico del aprendizaje, niños con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, porque en el fondo el sistema educativo lo estamos realizando todos, ¿sí? Pero yo creo que antes incluso, ¿sí?, de utilizar la legislación como una forma punitiva, acérquese, converse, exponga su realidad y puede también recibir la realidad del otro.
O sea, generando este diálogo entre papás, alumnos y también la comunidad educativa. O sea, finalmente es una triada en donde todos tenemos que trabajar colaborativamente. Claudia, es de Cumelca. Y desde tu labor de educadora diferencial, ¿cuál es el mensaje que quieres entregar a los papás, a las mamás, a los adultos responsables que están viendo este programa?
Bueno, lo que decía anteriormente, que no están solos, que la idea es que busquemos tratamientos, por todos lados también hay tratamientos alternativos, podemos, bueno, aquí anoté algunos, yo no soy especialista en esto, pero en el fondo igual se podrían acercar e invitar a los que vean el programa después, que todos los terapeutas puedan escribir una descripción de todo lo que hacen para poder ayudar al otro. Por ejemplo, Reiki, flores de Bach, yoga infantil, arteterapia, biodanzas, hay tanta musicaterapia, hay tantas terapias también alternativas, pero lo que dijimos al principio, que hay que ser constante.
Exacto.
Si deciden tomar alguna de estas, que sean constantes. Eh, Bueno, en el fondo es eso, aceptar a su hijo, a su hija, encontrar que hay apoyo en todos lados, que no están solos, de que podemos trabajar desde estas miradas que son de terapeutas, pero también en la casa, de poder crear hábitos, de pedir ayudas, como se hacen los hábitos también. Un ejemplo, si yo voy a crear como un estilo de aprendizaje, detectar eso del estilo de aprendizaje de cada hijo.
¿Cómo lo podemos hacer? ¿Hay algunos tips? ¿Dónde podemos buscar en internet?
O sea, más que buscar en internet, yo creo que acercarse a la comunidad educativa en el colegio. Sí, porque puede que las psicopedagogas, la educadora diferencial, tengan instrumentos para poder detectar los estilos de aprendizaje del
hijo. O sea, que el colegio siempre vuelve a ser la clave. Siempre tenemos que recurrir a ellos en este como diálogo, ¿no? Como decía Pavel, no solo con el tema punitivo, estar ahí, sino que también dialogar con ellos y ir descubriendo un conjunto.
Sí, es que en el fondo, si estamos hablando desde los sistemas públicos, claro, los colegios, porque tienen los centros. Ahora, si usted tiene un poco más de dinero, podrá buscarlo en clínica o en hospitales o en centros privados. También si la ayuda está. Pero uno se enfoca a la parte municipal, que es lo que está más cercano para el pueblo. ¿Ya? Eso es uno. Y lo otro es poder... Quiero mandar un saludo,
sí.
Antes que termine, mandar un saludo a todas las docentes y docentes del país, porque el trabajo es arduo.
Sí.
Ya es mucho. Yo como hija de profesores, como profesora y también que tengo hijos profesores, mucho tiempo nos llevamos trabajo a la casa porque... En nuestra mente está el poder ayudar al otro, siempre, constantemente. Entonces nos llevamos la idea al trabajo, siempre nos da vuelta cómo poder ayudar a Juanito, a Pedrito. Y uno trata desde su visión y poder hacer lo mejor posible, materiales en la casa para poder llevar. Entonces yo les mando un fuerte abrazo a todos los docentes, a la educadora Párvulo, a todos, en realidad a toda la educadora diferencial, y que se nos reconozca la mención.
Sí.
¿Ya? Porque mi mención es discapacidad intelectual y puedo atender a esa área. Pero como nos dimos cuenta, necesidades educativas especiales son muchas áreas. Entonces, cada educadora diferencial está capacitada para distintas áreas. Entonces, un abrazo y espero que lleguemos pronto a una solución como país en torno a nuestros profesores.
A valorar la educación también y a apoyar el paro docente, que no es una labor menor. O sea, todos los que estamos acá, un profesor nos ha marcado positivamente y, como decíamos, o sea, es una experiencia significativa para ellos y también para el tremendo trabajo que se hace. Así que un saludo para todos los profesores, un llamado al gobierno también, porque sin duda, sin los profesores no tendríamos la educación. ¿Sí? Bueno, agradecerles a Pavel, a Claudia, por venir acá. Por estar contándonos de su experiencia, compartiendo sus conocimientos con todos los papás que nos están siguiendo. Vamos a dejar en nuestras redes sociales también sus contactos para quienes quieran acceder a alguna otra consulta, algún tema específico. Así que muchas gracias. Saludamos también a toda la comunidad empoderada. Nuestro cuarto capítulo, nos quedan solo dos capítulos porque esta temporada fue más cortita. Prontamente vamos a estar sacando la revista que ya está en imprenta, como comentábamos hoy día en el diario. Y también comentarles que pueden revisar la agenda Working Place de los cursos que ya mencionábamos dos. Mañana es el curso de la charla de voz, que es gratuita, que es a las 18:30. Y también este proceso de mentorías, que va a trabajar por 6 sesiones y tiene un valor de 30.000 pesos. Lo encuentran en www.academiaworkingplace.cl. Y recordarles también que estamos con nuestro media partner, que está difundiendo cada capítulo, que es sabes.cl. que están ahí, pero vamos a hacer muchas cosas próximamente. Vamos a lanzar columnas, algunas noticias, banner. Nos van a estar apoyando durante todo este 2019. Así que un saludo cordial para sabes.cl, que lo pueden encontrar en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Así que ya lo saben, muchas gracias también a Claudia, a Pavel. Y recuerden, todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Soy Paula Cifuentes y el próximo capítulo, el penúltimo de esta segunda temporada, vamos a estar hablando sobre el rol de la mujer en deportes. Vamos a estar ahí con una entrevista bastante interesante. Así que ya lo saben, desde el Bio Bio hacia el mundo, el equipo empoderado, un gran saludo, porque todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. ¡Chao!